tenido un verano muy bueno, un poquito largo, pero muy bueno. Y pues ya aquí con ganas de nuevo para empezar un año nuevo, ¿no? Quiero también dar una bienvenida a los estudiantes que están aquí un año, un semestre. Acabo de conocer a Eduardo de México. Levanta la mano, Eduardo está aquí haciendo un máster. ¿Quién más tenemos estudiantes que están aquí este año? If you're a student this year and you're here in Spain, poneros de pie. Stand up, please. A ver, todos los demás, mirar a esta gente. Hay que saludarles y tratarles bien, ¿vale? Welcome. También os queremos invitar al retiro de iglesia. A veces la gente dice, bueno, solo voy a estar un año, no sé si ir. Vente, así conocerás a la gente, lo pasarás bien y te integras enseguida. Bueno, vamos a orar. Señor, te amamos y te damos muchas gracias por todo lo que tú haces en nuestras vidas, por todo lo que tú has comprado en la cruz por nosotros, por todo lo que tú generosamente nos brindas todos los días, te damos gracias. Abrimos nuestras vidas esta mañana, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestras mentes para recibir de tu palabra. Ayúdame a mí, Señor, a compartir. Ayúdanos a no distraernos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Si me notáis un poco acento mexicano, es que, claro, estuve ahí la semana pasada y se me pegó un tantitito. Así que lo pasé bonito. Vamos a pasar unas semanas repasando los 10 mandamientos. Ahora tú dices, Rebeca, ¿por qué los 10 mandamientos? Si eso es Antiguo Testamento, no solo eso, ya los mandamientos están escritos en nuestros corazones cuando conocemos al Señor. ¿Y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Pues sabes que es que mucha gente ni sabe cuáles son los 10 mandamientos. A ver, tú repásalo rápido en tu mente a ver si llegas a 10. Muy, muy poca gente. Tú les preguntas y dicen, bueno, no matar y no robar y ya, ¿cuántas faltan? Si faltan 8, ¿no? Entonces, también si no entendemos el Éxodo y no entendemos por qué Dios dio los 10 mandamientos, entonces hay un como un hueco grande en nuestro entendimiento también del Nuevo Testamento. Si no entendemos el Antiguo Pacto, no entendemos el Nuevo Pacto tampoco. Así que vamos a repasarlo. Escribe los 10 mandamientos en 2 libros en el Antiguo Testamento, en el Éxodo, también en Deuteronomio. En Deuteronomio es como que Moisés lo cuenta de nuevo, es como su despedida, da un repaso a todo, ¿no? Y vamos a... Pero vamos a leer en Éxodo 20, 1 a 3. Y yo no sé cuánto tiempo va a durar esta serie. Hay 10 mandamientos, como sabemos, pero no sabemos cómo lo vamos a meter o si van a ser 10 semanas o van a ser 5. Pero hoy vamos a ir con el primer mandamiento y dice, Éxodo 20, 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Y ahí paramos. ¿Qué dice Dios? Yo soy tu Dios, el que te saqué, el que te rescaté, el que te salvé, el que miré tu necesidad y fui a por ti, ¿no? El plan de Dios desde el principio fue tener un pueblo, tener su gente, tener su familia. Y para ser parte de ese pueblo, cada uno de nosotros tenemos que experimentar nuestro propio éxodo. Ser rescatados de la esclavitud, no de la esclavitud física, sino de la esclavitud del pecado. Muchas veces la esclavitud del enemigo mismo, que tiene posesión de nuestras mentes, nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? Entonces normalmente hay dos tipos de personas que reaccionan ante las cosas de Dios. Son las personas que pasan olímpicamente de la religión, ¿no? Que piensan que, bueno, que son muchas normas, que son muchas cosas, que realmente hoy no tiene nada que ver con nuestra vida diaria, que eso fue hace mucho y que nosotros vivimos en el siglo XXI y que hay otras cosas ahora y que eso es para, yo qué sé, para nuestro bisabuelo o alguien, ¿no? Y luego hay otras personas que piensan que cumpliendo normas y siendo religiosos, pues que se salvan. Y se meten mucho en cosas religiosas. Y sabes que los dos están equivocados. Sabemos que no hay nada que podemos hacer para ganar la aprobación de Dios, para ganar el cielo. Yo creo que eso es una cosa que recalcamos y recalcamos y recalcamos en Amistad Cristiana. Que solo somos salvos por la gracia, por el amor de Dios. Y da igual si eres muy muy bueno, si eres muy muy malo. Todos necesitamos un salvador. Todos necesitamos un salvador. Pero si tú le preguntas a alguien por qué debe ser admitido al cielo o a la vida eterna, empieza pues a contarte sobre su comportamiento. Casi siempre dicen, bueno, pues no soy peor que otro. Eso se dice mucho aquí, dicen, no hago mal a nadie, ¿no? Tampoco hace bien, pero no hace mal, ¿no? He intentado ser lo mejor posible, y se miden por otros, apuntan sus vidas a... para que Dios les deje entrar, apuntan a sus vidas, a esto es lo que hice, esto es lo que no hice, ¿no? Y miden el amor de Dios, o cómo Dios les va a amar, a la forma en que ellos han actuado, a la forma que se han comportado, que tenemos que comportarnos de cierta manera para ganar la gracia de Dios. Muchos piensan que al final de todo, ¿no? Cuando tú mueres y tú llegas a San Pedro o no sé dónde, ¿no? Subes las escaleras de oro, no sé cómo te lo imaginas o lo que sea, que ahí Dios te da un repaso, ¿no? Y tú, pues ahí tienes una charla con Él y repasáis los 10 mandamientos o lo que sea, y luego, pues, o suspendes o apruebas y ahí se acabó. Siempre sabemos que Dios ha puesto la eternidad en el corazón de cada persona. Que la mayoría de las personas creen que sí, que hay un Dios, que Dios existe y que sí. Pues sí existe, que probablemente es bueno. Y que Él quiere que nos tratemos como nos gustaría ser tratados. Pero no les sirven porque creen que es un Dios muy lejano. Un Dios que no está realmente interesado en nuestras vidas. Que no es un Dios de amor y que no es digno de nuestras vidas. Yo estaba escuchando un pastor la semana pasada que dijo que el problema principal por la cual no seguimos a Dios o no seguimos sus mandamientos es porque no creemos que es un Dios de amor. Y yo me quedé pensando, ¿será verdad eso? ¿No será verdad eso? Porque sabemos que el hijo pródigo se fue de la casa de su padre, ¿no? Pero entre más que cuanto más lo he pensado esta semana, más he visto que es verdad. Si nosotros realmente creyésemos, si realmente entendiésemos el gran amor de Dios, no hay nada que no haríamos por Él. La historia de los 10 mandamientos no se puede entender fuera del contexto del Éxodo. Entonces, el Éxodo es la historia que define el Antiguo Testamento y que nos ayuda a entender la Biblia en general. Pero en especial, el Éxodo nos ayuda a entender los 10 mandamientos. En esta historia se pueden ver las dos respuestas de las que hemos hablado ahora. La gente súper religiosa, la gente que pasa de todo, que vive una vida de incredulidad. Las dos respuestas hacia Dios son equivocados, ¿no? Parecen muy diferentes, pero realmente se parecen. El pueblo de Israel, que llevaba 400 años de esclavitud, ¿os acordáis? Abraham salió de la tierra de Ur buscando la tierra prometida, ahí tuvo un hijo Isaac, luego Isaac tuvo un hijo Jacob, Jacob tuvo 12 hijos, de ahí salieron las 12 tribus de Israel y pasaron hambre, fueron a Egipto, ahí se quedaron y crecieron hasta crear una amenaza para el faraón, para el rey de Egipto. Entonces los esclavizaron y ahí estuvieron 400 años de esclavos. Solo sabían ser esclavos. No tenían gobierno, no necesitaban gobierno. Un esclavo no necesita gobierno, no tomaban decisiones, porque todas las decisiones ya se tomaban por ellos. No tenían que preguntarse cómo querían llevar sus vidas, porque no tenían opción, eran esclavos. Entonces Dios entra en la escena y dice, soy el Señor, tu Dios. Yo os voy a rescatar, os voy a sacar, os voy a liberar. ¿Qué habían hecho para merecer esto? Pues nada, ¿no? Ahí estaban. Sin embargo, Dios dijo, soy tu Dios. Cuando hablamos nosotros del cristianismo, decimos siempre, no hablamos de religión, hablamos de relación. Y aquí vemos una prueba de esto, que Dios dijo, yo soy tu Dios. No dijo, soy Dios. Yo soy tu Dios. Te pertenezco, me perteneces. Hay relación. Entonces, y cuando él le dice a Moisés, tú ve al faraón y di, deja salir mi pueblo. Mi posesión suya era el pueblo. Entonces sabemos la historia, contamos un poquito, faraón dijo que no, y luego Dios hace algo increíble. Dios empieza con las plagas a humillar a los dioses de Egipto. Adoraban al Nilo, ¿no?, que era el dador de la vida, el dios del Nilo Api, de la fertilidad, que todo manaba de él. Leí una poesía, y dice, lo traduje así un poco al español, claro, ellos lo tradujeron de los jeroglíficos, así que no sabemos si es justo esto, ¿no?, pero así lo imaginamos. Dice, oh Nilo, que te manifiestas sobre esta tierra y que traes vida a Egipto, ven y prospéranos, ven y prospéranos, oh Nilo, ven y prospera, tú que haces que los hombres vivan con sus rebaños y que los rebaños y los se me fue el español, he estado fuera 6 semanas, y los orchards y los jardines, las arboledas, los manzanos, los naranjos, los huertos, sí, dice, bien, prospéranos, dice, ven, oh Nilo, ven y prospéranos. ¿Y qué hizo Dios al Nilo? Lo convirtió en sangre. Ahí murió todo. De ahí no salía nada de vida. Luego, ¿qué hizo con el sol? Lo oscureció. Él empezó a quitar todas las cosas en que confiaban los egipcios. Y probablemente también esa religión ya había entrado también en el pueblo judío. Entonces, Dios se mostró más grande que cualquiera de estos dioses. Los humilló. Dijo, yo soy mayor. No puedes ya confiar en las cosas en que confiabas. Y al final hasta él se mostró más poderoso que la muerte. Él tiene la llave de la vida, de la muerte. Entonces, que Dios protege, guarda, libera al pueblo judío. Y cuando el faraón se da cuenta de que ya se fueron, ¿no?, y que ya se fue la obra gratis, que él va por ellos. ¿Y qué pasa? Pues ellos pasan por tierra firme, las tropas de faraón se ahogan, y cuando llegan al otro lado, después de que todo esto ha pasado, la respuesta del pueblo, después de experimentar todo eso, que dicen, ¡ay, Dios nos va a dejar morir aquí!, ¿no? Mejor nos hubiéramos quedado como esclavos ahí en Egipto. Si solo no hubiéramos salido de la esclavitud. ¿Qué están diciendo? No eres un Dios bueno, no eres un Dios de amor, no podemos confiar en ti, nos trajiste hasta aquí, pero ahora nos vas a dejar morirnos. No confiamos en Dios, que Dios es bueno, entonces que no nos fiamos de Él, no nos fiamos de Él, y lo ponemos a un lado. Ahora, también tenemos los super religiosos ahí entre los judíos. En Éxodo 19, ¿qué pasó? Moisés subió al monte Sinaí y estuvo ya, pues lo esperaron una semana, lo esperaron dos, lo esperaron tres, y luego dijeron, este no baja, ¿no? ¿Qué ha pasado con el Dios del que nos llamaba, nos hablaba? Se preocuparon porque Moisés no había bajado del monte y decidieron construir su propio Dios. Un Dios que podían tocar, un Dios que podían ver, un Dios que podían controlar. Así que algunos son súper religiosos, ¿no?, que intentan agradar a un Dios, y otros son indiferentes porque dicen que nunca, algunos piensan, pues nunca podemos complacerle, así que vamos a tirar la toalla y vivir la vida a nuestra manera. Hemos dicho, la diferencia en religión y el cristianismo verdadero es que una relación. Dios dice, yo soy el Señor, tu Dios. Yo soy tuyo, tú eres mío. acordáis que antes de salir de Egipto, Dios ordenó al pueblo de Israel que celebrasen la Pascua, y Él ahí ordenó la Pascua, y dijo, vas a celebrar esto todos los años de tu vida. Entonces, ¿qué les dijo? Que tomasen un cordero, que lo tuvieran en casita 2 semanas, y que luego lo matasen, y que pusieran la sangre del cordero sobre el dintel, sobre los postes de la puerta, para que el ángel de la muerte sobrevolase, pasase por ahí, y que no muriese el hijo primogénito. Lo vamos a leer, es un poco largo, pero lo voy a leer en Éxodo 12:1. Dice: y el Señor habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será para vosotros el principio de los meses, será el primer mes del año para vosotros. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Mas si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma, dividiréis el cordero. El cordero será macho sin defecto de un año, lo apartaréis de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes, en el dintel de las casas donde lo coman. Y comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan, sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto a su cabeza como sus patas y sus entrañas. Y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él, ceñidos vuestros lomos, de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Y de esta manera lo comeréis ceñidos vuestros lomos, las sandalias en vuestros pies y el cayado en vuestro mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua del Señor, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, y ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto. Yo, el Señor. Y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. Y cuando yo vea la sangre, pasaré sobre vosotros, y ninguna plaga vendrá sobre vosotros para destruiros cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será memorable y lo celebraréis como fiesta al Señor. Lo celebraréis por todas vuestras generaciones como ordenanza perpetua. A ver, nos imaginamos la conversación un poco en casa, ¿no? Tienen el cordero ahí, y ahora también tenemos que recordar que era una sociedad agraria. El matar un cordero no era como nosotros pensamos, era como ir al Lidl, más o menos, ¿no? Era lo que hacían todos, mataban su comida, ¿no? Pero habían tenido ese cordero en casa 2 semanas ahí, y nos imaginamos un poco la conversación, ¿no? ¿Qué vas a hacer, papá? ¿No? Pues voy a matar este cordero. Pero papá, ¿qué haces con Copito? No sé si los niños le habían puesto nombre, con Norito, yo qué sé, ¿no? ¿Qué nombre le habían puesto? Y dije, mira, yo no lo entiendo, pero sé que Dios nos lo pide, y hasta ahora todo lo que Él ha dicho ha sucedido. ¿Qué sería tu respuesta, ¿no? Así pasó, ¿no? Se dan cuenta que Dios es real, se puede confiar en Él, que Dios es quien dice que es y hace lo que dice que va a hacer. Entonces, claro, la respuesta del pueblo judío cuando le rescatan de la esclavitud, Él los protege, les prospera, les guía, les escoge, dice, soy tu Dios. Lo digo, bueno, y ahora tengo unas normas que quiero que sigáis. ¿Qué sería tu respuesta? Dios te rescata, te salva, te cuida, te prospera, te promete mil cosas. ¿Qué debe ser tu respuesta? Unas normas, claro, Señor. De nuestro interior, que debe querer debe brotar el querer hacer la voluntad de Dios, el querer agradar a Dios. Lo normal sería eso, responder con confianza, porque por su gran amor. También entendemos que Dios da normas porque nos ama. ¿Te gustaría carreteras sin normas? ¿A que no? La otra noche, el martes, estuve yo en Dallas con Sebastián, que manda saludos a todo el mundo, y con José Luis Moreno, que manda saludos a todo el mundo, y yo, sin darme cuenta, me metí en una carretera, no carretera, pero casi, sentido contrario. Cuando yo vi las luces que venían así en mi carril, yo dije, anda, aquí va algo mal, ¿no? Y bueno, gracias a Dios ya eran las 10 de la noche y pude meterme en una gasolinera. Pero, claro, hay normas. ¿Te imaginas si todos salimos y dicen, pues hoy quiero por el carril derecho, no, hoy yo por el izquierdo? Y no, sería un caos. A ver, no nos molestan las rayas blancas por la carretera. ¿Por qué? Porque sabemos que traen orden, que son para nuestra seguridad, para que nadie termine accidentado, dañado. Nos gustan, evitan el caos. Muchas, hasta normas que no están escritas, evitan el caos. Yo he estado en países donde no hay colas, ¿no? No hay filas. Entonces tú entras al aeropuerto con tu billete y el que llegue primero, ¿sabes? Todo el mundo saltando, dándose de codazos. A ver, ¿quién puede dar su billete al señor detrás del mostrador? Entonces, ¿qué? Es un caos. ¿Por qué? Porque no hay normas. Entonces, a veces hay normas que ni están escritas, que traen orden a nuestra vida. Tú entras y dices, ¿quién tiene la B? ¿Para qué? Para que nadie se pegue ahí, para que puedan hacer las cosas con orden. A Salmo 19, 7 a 11 dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Además, tu siervo es amonestado por ellos. En guardarlos hay gran recompensa. Que nos dan dirección, dice. Nos dan gozo para vivir. Sabiduría para la vida. Nos abren los ojos para saber cómo vivir. Vamos a Deuteronomio 4:33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú has oído y has sobrevivido? ¿O ha intentado Dios alguno tomar para sí, es Deuteronomio 4:33 si lo estáis buscando, ¿o ha intentado Dios alguno tomar para sí una nación de en medio de otra nación con pruebas, con señales y maravillas, con guerra y mano fuerte y con brazo extendido y hechos aterradores como el Señor tu Dios hizo por ti en Egipto delante de tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieras que el Señor, Él es Dios. Ningún otro hay fuera de Él. Desde los cielos te hizo oír su voz para disciplinarte y sobre la tierra te hizo ver su gran fuego. Y oíste sus palabras en medio del fuego, porque Él amó a tus padres. Por eso escogió a su descendencia después de ellos, y personalmente te sacó de Egipto con su gran poder, expulsando delante de ti naciones más grandes y más poderosas que tú, para hacerte entrar y darte la tierra de ellos por heredad, como sucede hoy. ¿No te ha sucedido esto? Que has tenido cosas en tu vida más grandes que tú. Sin embargo, Dios entra y Dios conquista esa tierra y te la da. Y tú dices, jamás podría haber hecho yo esto. Muchas personas miran atrás en su vida y dicen, si miras que quizá día a día dices, pues yo cambio muy lento. Pero si miras hacia atrás, ves la mano rescatadora de Dios en tu vida. Por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. No hay otro. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Dios dijo: te rescaté, te bendije y te doy estas leyes para mostrarte cómo vivir la verdad. La ley nos muestra nuestra necesidad. Voy a leer en Romanos 7:7 de la versión Lenguaje Sencilla, que dice: ¿quiere decir esto que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera: nunca deseen nada que le pertenezca a otra persona, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Así pues, la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna. Porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. Así que podemos decir que la ley viene de Dios. Cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley es buena, me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente terrible y malo que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios. Entonces dice que está diciendo que la ley es malo, es mala porque nos muestra nuestro pecado. No. Igual que un espejo no es malo porque te muestra la mancha, ¿no? Dices: ¡uy, qué malo el espejo! No, te muestra lo que te muestra tu necesidad. Ah, no te puede lavarlo, el espejo, no lavas la cara con el espejo. Te muestra, igual que la ley, tú ves tu vida ante la ley, tú ves tu necesidad de Dios, tú ves lo corto que quedas para llegar al nivel que Dios ha pedido y recurres a nuestro Salvador Jesucristo, que Él nos ayuda. La ley nos muestra también, no solo nos muestra que somos pecadores, también nos muestra cómo es Dios. Muchas veces, cuando conoces una familia o conoces las normas de una familia, que conoces también cómo son los padres, ¿no? Ya que si tú entras en una casa y donde ves que los hijos respetan a la madre, tú sabes cómo es el padre. Tú entras en una casa y que ves que los hijos obedecen, tú ves que ahí hay normas y conoces un poquito la familia sin estar ahí mucho tiempo. Cuando sabes las normas de la familia, conoces la naturaleza de los padres, el carácter de los padres. Y cuando conocemos las leyes de Dios, sabemos cómo es Él y cómo sería Él, o cómo fue Él realmente cuando se hizo hombre y vivió entre nosotros. Cuando leemos o miramos los 10 mandamientos, cuando leemos que Dios dice: no hurtarás o no robarás, es como Dios diciendo: si yo fuera hombre, yo no robaría. Quiero que tú seas como yo. Si yo fuera hombre, no mataría. Si yo fuera hombre, yo no codiciaría. Entonces nos muestra cómo es Dios. ¿Y qué debe ser nuestra respuesta a la ley de Dios? Nuestra respuesta confirma nuestra relación con Él. Éxodo 20:1-3, que ya lo hemos leído, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo quiero ser el único, un solo Dios. Erais esclavos, no teníais esperanza, no teníais libertad, no podíais rescataros a vosotros mismos, no podíais salvaros. Y yo os mandé un liberador, os saqué con señales, con prodigios, por la muerte de un cordero inocente, hice que la muerte no entrase a vuestros hogares, os he guiado con fuego, os he guiado, os he alimentado, os he bendecido, soy vuestro Dios, el que os rescató de la esclavitud. Y el primer mandamiento os quiero dar hoy, que dice: no tendréis otros dioses delante de mí. ¿Qué claro, qué otro dios quisiésemos tener? No necesitamos nadie más. Tú eres el único. Tú eres el único. Nuestra respuesta razonable debe ser: claro, eres el primero, eres el único. Después de todo lo que tú has hecho por mí, has mostrado que eres más poderoso que otros dioses. Me has mostrado tu amor liberándome de la esclavitud. Has mostrado tu amor. Claro que debes tener el primer lugar en mi vida. Sabes que cuando intentas poner reglas sin relación, no funciona muy bien, ¿no? Profesores, quizá el primer día intentan poner normas en la clase nueva y todo el mundo loco, ¿no? Estaba yo hablando con un profesor esta semana, dijo: no, es que el primer día todos locos, pero estoy ganando su confianza y entre más relación, más respeto hay hacia mí. Normas con relación funcionan. Dios dice: te amo, te quiero enseñar cómo vivir, te quiero enseñar cómo funciona la vida. El contexto de los 10 mandamientos es el amor de Dios. Si yo no te voy a soltar en una carretera, ¿no? Te voy a decir cómo debes vivir. Entonces, lo primero que tienes que hacer después de ser liberado de la esclavitud es poner a Dios primero. Solo adorarle a Él, solo alabarle a Él, recordar tu éxodo. Recordar tu éxodo. Sabéis que 1400 años después de la liberación de los hijos de Israel, sabemos que hubo otro cordero, ¿verdad? Cristo también celebró la Pascua con sus discípulos, tomó la copa y que dijo: esta es mi sangre. Y recordaron los postes, el dintel, que por esa sangre se libraron de la muerte. Cristo dice: yo soy. Esta es mi carne. Nadie me quita la vida. Yo la pongo libremente. La doy para que tú puedas ser libre, para que tú puedas ser liberado, para que tú puedas vivir en libertad, para que tú puedas conquistar las cosas en ti que son más grandes que tú. Cada creyente tiene un momento en su vida cuando entiende lo que Dios ha hecho y por qué Dios nos ama tanto. Cuando entendemos esto, también se nos hace tan claro que Él debe ser primero. ¿Por qué no me cuesta servir a Dios? Yo no me levanto los domingos y digo: ¡ay, otra vez amistad cristiana! Yo no vengo aquí como si yo fuera un... perdón, los funcionarios, un funcionario no más. Yo no digo: ay, qué aburrimiento. No, ¿por qué? Porque he visto el amor de Dios. He entendido el precio que pagó Cristo en la cruz. He visto que fue algo personal, que Él es mi Dios. Entonces, ¿qué? ¿Me es difícil servirle? No. ¿Me es difícil subirme al coche e ir algún sitio para predicar? No. ¿Por qué? Porque es mi Dios. Yo recuerdo mi éxodo. Yo sé dónde estaría sin Él. Y algunos de vosotros habéis olvidado vuestro éxodo. Os habéis olvidado de la esclavitud en la que os encontrabais. Y ahora dais esa libertad en la que vives tan... Dios dice: ponme primero. No vamos a desperdiciar nuestra adoración adorando a ninguna otra cosa. Muchos ponemos cosas primero que no son Dios. Y luego, cuando nos desilusionan, cuando el río Nilo se convierte en sangre, cuando se oscurece el sol, ¿qué pasa aquí? Lo que pasa es que Dios dijo: yo quiero ser único, quiero ser primero, solo yo, un Dios, ni tu familia, ni tus finanzas, ni tu carrera, ni tus amigos, ni tus planes, ni tus sueños. Un Dios es el único que debemos adorar, y es lo que Dios nos pide. No vayamos a desperdiciar nuestra adoración adorando otras cosas, porque los dioses de este mundo desilusionan. El dinero, las personas, las carreras, la salud. Y luego la gente está totalmente sorprendida, ¿no? ¡Oh, me ha fallado! ¡Claro que te ha fallado! Solo hay un Dios. Solo hay uno. Dios te dice, te amo tanto. Tanto. Que no quiero que eso te pase a ti. Ponme primero. Primero en tu vida. Primero en tu familia. Primero en tus finanzas. En cada área yo quiero tener el primer lugar. Cristo dijo buscar primero el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Lo que pasa muchas veces, y mucho en las iglesias cristianas, buscan primero otras cosas y esperan que Dios les sea dado por añadidura, y no funciona así. Dios escribe su ley en nuestro corazón, ¿no? Con ese nuevo pacto, Dios escribe su ley en nuestro corazón. ¿Qué es nuestra respuesta en esta mañana? Para mí, septiembre, octubre es como empezar un año nuevo. El primero de enero es más bien una fiesta, ¿no? Pero octubre empiezas, vuelves descansado. Vamos a poner a Cristo primero en nuestras vidas. Un solo Dios, un solo Dios, un solo amor, una sola ilusión, el seguirle, el conocerle más de cerca. Te amamos, Señor. Te damos gracias en esta mañana por el gran privilegio de tener tu palabra en nuestras manos, de poder hablar libremente de ti y de tu amor. Yo pido por cada persona que está aquí, Dios. A lo mejor tú estás aquí y tú nunca has experimentado tu éxodo. Sigues ahí, sigues atado en la esclavitud. Dios quiere sacarte de ahí. Él quiere que tú tomes un paso hacia Él, y Él te rescatará, te liberará, te dará todo lo que tú necesitas para vivir en libertad interior. Porque hay muchas personas que andan por la calle libre, más atados que cualquier esclavo. Y Dios está para liberarte, para bendecirte. A lo mejor tú estás aquí esta mañana y hubo un tiempo cuando Dios fue primero, pero ya ni es parte del escenario. Vienes porque vienes. Dios quiere que Él sea primero en tu vida una vez más. Así que vamos a orar. Señor, pido por cada persona. Si nunca han experimentado el éxodo, nunca han salido de la esclavitud, que esta mañana sea la mañana para ellos. Y los que han empezado a adorar otras cosas, que vuelvan su mirada a ti, Señor, porque tú eres el único Dios verdadero. Eres nuestro Dios. Somos tu pueblo, somos tu gente, somos tu familia. Y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Si necesitas oración, pasa aquí adelante. Va a haber personas que pueden orar por ti. Si necesitas salvación, si no estás segura de tu salvación, seguro pasa adelante. Si necesitas sanidad física, queremos orar por ti. Sabemos que Dios sana, que Dios salva y que Él está aquí. Así que si los líderes quieren pasar para orar por la gente, y te invitamos, pasa para recibir oración mientras que cantamos estas canciones.